Noticias MBS con Luis Cárdenas.
A México le preocupa la seguridad, a México le preocupa la corrupción, a México le preocupa el desarrollo económico. Y fíjese que todos esos temas no son de ocurrencias, no son de una varita mágica, no son de que llegue un candidato u una candidata o quien sea y lo resuelva simplemente porque él lo va a querer resolver. De hecho, mucho de lo que se puede resolver se resuelve con ciencia, se resuelve con estudios. Se resuelve viendo lo que han hecho en otros países, todos, ¿eh? Seguridad, el asunto de la misma corrupción, sistemas transparentes, e-government, por ejemplo. Todo se puede resolver con ciencia. ¿Y algún candidato está hablando de la ciencia? Ninguno. Ninguno. La ciencia es un tema ya ni siquiera de relleno. La ciencia no es tema. No está en la agenda, desgraciadamente, de los candidatos a la presidencia de la República. Por eso este espacio informativo el día de hoy, en la sección de los viernes de Ciencia con Arturo Barba, pues quisimos generar una mesa sobre pues el tema científico y las necesidades que tienen los investigadores en este país y cómo, pues desgraciadamente, no han sido tomados en cuenta por los candidatos presidenciales. Arturo, primero, bienvenido. Sección de Ciencia, Viernes de Ciencia, ¿cómo estás?
Muy bien, Luis, muchas gracias. Aquí encantado y tenemos aquí el gusto de contar con dos grandes investigadores, la doctora Merester Orozco, ¿no? Una gran investigadora emérita del CIMVESTAF, del Instituto Politécnico Nacional. Ha sido reconocida a nivel internacional, obtuvo la medalla Luis Pasteur de la UNESCO, el premio de mujeres en la ciencia de la UNESCO y L'Oréal también. Y bueno, es una gran científica en el campo de la biomedicina, sobre todo en torno a la virulencia de la entamoeba estolítica, ¿no? La amiba. Entonces es una gran investigadora de gran nivel, como recordamos también fue directora del Instituto de Ciencia de la Ciudad de México y exrectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Entonces, bueno, le agradecemos mucho su presencia. Y también el doctor
Bienvenida, doctora. Gracias, Arturo.
El doctor Rafael Oyola, que es investigador de la UNAM, actualmente es director general de un centro muy importante, uno de los más recientes que se han creado en este país, del Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste, que se encuentra allá en Tabasco, y bueno, ha sido director también de algunas áreas ahí en Flaxo, y bueno, tiene una gran trayectoria en el campo de la sociología de la ciencia y de la historia de la ciencia en este país. Pues muchas gracias.
Bienvenido, doctor. Y bueno, pues si les parece, comenzamos primero. No sé quién quiera comenzar, doctora, doctor, Arturo. ¿Qué es lo que está sucediendo con el tema de la agenda de la ciencia en las presidencia de la República, en los candidatos a la presidencia de la República y en general en el desarrollo del país? No tenemos ni los científicos necesarios ni los investigadores necesarios. ¿Por qué la marginamos tanto? Ustedes son hombres de ciencia. ¿Qué está pasando, doctora?
Bueno, mira, se le ha asignado a México desde hace casi 50 años o más el papel de un país maquilador. A nosotros nos ha tocado en el concierto internacional armar y no inventar, no producir. Y eso ha hecho que los gobernantes, que bueno, finalmente son los quienes aceptan el papel que le toca a cada país en el mundo, o se los imponen o lo tienen que aceptar, no se interesen por la ciencia y la tecnología. Lo toman como, yo he tenido la oportunidad de hablar con varios partidos, y lo toman como una cosa de lujo. Piensan que la ciencia es para ponerla en un
pedestal.
En un pedestal y para mostrarla por allí en los foros internacionales. Y se olvidan. No es correcto, se olvida. No saben, no conocen la importancia que tú la marcabas. La ciencia es la madre de la tecnología. Sin ciencia no hay tecnología, no puede haber tecnología, no se puede aplicar el conocimiento si no se ha generado. Y la tecnología es la madre de la innovación también. Es difícil innovar si no hay tecnología. Entonces, nuestros gobernantes y ahora pues los candidatos se han olvidado de este asunto y parece ser que quisieran dejarnos todavía en el país como un país maquilador.
Déjenme plantear sobre la mesa aquí un escenario. Cada vez vamos viendo cómo el presupuesto de ciencia parece que va disminuyéndose poquito o muchito, y va disminuyéndose. Y además de lo que señala doctora, de que se considera México un país maquilador, la ciencia también se considera para becas. Y ahí muere. O sea, el candidato dice becas, y o el presidente o el secretario en turno dicen, no, pues ahí están las becas, y ya lo ven como dinero perdido. ¿Esto puede cambiar? ¿Lo han visto? Le pregunto, doctor Rafael Oyola, ¿puede cambiar en las agendas que ha visto de los candidatos más allá del show? ¿Puede cambiar?
Yo quisiera decir algunas cosas. Una primera cuestión es, hace algunos años nos fustigaban mucho los investigadores, sobre todo en la época de Vicente Fox, uh-huh, de que teníamos que cambiar el laboratorio por un portafolio para vender ciencia y conocimiento para el desarrollo, ¿no? Entonces nos echaban la culpa a los investigadores de pues, que como no estábamos con presencia social, entonces nadie nos tomaba en cuenta.
Porque no vende.
Y yo creo que realmente el problema que tenemos aquí en México, desde mi particular punto de vista, es un problema de las élites. Uh-huh. Es un problema de élites políticas y de élites económicas. Ahí es donde está el problema, ¿no? O sea, yo no me imagino que los chinos hayan hecho una encuesta y que los investigadores chinos hayan hecho manifestaciones para que hubiera más dinero a la ciencia. Y creo que China, estamos de acuerdo, que no es un país exactamente democrático, ¿verdad? Uh-huh. Fueron las élites chinas las que se dieron cuenta que había que invertir en ciencia y tecnología. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos, lo mismo ha ocurrido en Europa, lo mismo ocurrió en este país. Eso no ocurre. O sea que tenemos un analfabetismo científico de las élites políticas y económicas. Es ahí donde está el problema. Y dentro de ese analfabetismo, más o menos hemos tratado de echar las cosas por delante. Hace un tiempo me decía Javier Mendieta, el director de la Agencia Espacial Mexicana, refiriéndose a mi experiencia ahora en Tabasco, uh-huh, de la instalación de este centro que mencionaba Arturo, que había que, porque ahí la cultura científica es casi nula, los apoyos a la ciencia son muy estrechos, uh-huh, y me decía, Rafael, es que te tocó ir a evangelizar. Y yo creo que el concepto, la palabra evangelizar, el verbo evangelizar, también le toca a nuestras élites. Hay que evangelizar a nuestras uh-huh, élites. Ahora, ¿qué pasa en materia de recursos para la ciencia? Yo sí creo, no conozco al detalle uh-huh, cómo va el desempeño de la administración actual de CONACYT, pero lo que me queda claro es que al principio de esta administración, como ocurrió en la época de Salinas de Gortari, como ocurrió en la época de Cedillo, donde hubo una gran continuidad uh-huh, de política científica que permitió un crecimiento importante de la ciencia. Luego con los panistas se cayó el asunto y ahora nuevamente vino con el gobierno de Peña Nieto. Y empezó muy bien, uh-huh, con una apuesta para final de sesión de meter un 1%. Y yo creo, el doctor Cabrero, yo creo que es un hombre inteligente, yo lo conozco hace muchos años, uh-huh, armó planes, había que crear nuevos centros de investigación, programas, renovar planta académica con cátedras. A lo mejor si uno se mete al detalle, uno puede decir, bueno, a lo mejor la cosa ya lo hubiera hecho así o lo hubiera hecho así.
Sí, pero se está haciendo
pero
algo.
Pero se está haciendo algo. Y a mitad uh-huh, de sexenio le quitaron el gas. Y nuevamente, ¿quién le quitó el gas? Las élites políticas uh-huh, y las élites económicas. Yo recuerdo cuando empezó Mitterrand su gobierno allí en Francia, uh-huh, hubo una primera crisis cuando porque uh-huh, le empezaron a pegar todos los mercados, ¿no? Y el primer ministro Murat estaba armando el presupuesto para el segundo año uh-huh, de la administración. Y entonces llegó uno de sus colaboradores y dijo, oiga, primer ministro, pues ¿cuánto le recortamos a la ciencia? Y lo que contestó Murat dijo, a la ciencia no recortamos nada porque hay que tener la lucecita prendida para ver el camino. Uh-huh. Eso aquí no se entiende.
Pero habla de las élites y yo quisiera poner también aquí sobre la mesa, doctora María Esther Orozco, a ver, es que hay élites también dentro del mundo de la ciencia y hay élites dentro del mundo de la cultura y son las vacas sagradas a las que no se les puede decir absolutamente nada y no protestan, ¿eh? O sea, no parece que haya nuevos cuadros en la ciencia, nuevos cuadros en nada.
No, tú tienes toda la razón, hay élites en todas partes y creo que las élites pueden ser pues muy negativas para el desarrollo de una actividad, pero también si tienen el liderazgo suficiente las personas pueden darle un impulso. Mira, yo voy a poner aquí un ejemplo. En el sexenio pasado en la Ciudad de México se creó el Instituto de Ciencia y Tecnología, que uh-huh, me tocó la suerte de dirigirlo, y la ciencia era transversal. Todas las secretarías tenían que preguntarle al Instituto de Ciencia y Tecnología, porque así lo uh-huh, dispuso el jefe de gobierno, que es un hombre que sabe uh-huh, de ciencia y tecnología. Y entonces cualquier cosa que iban a hacer donde la ciencia y la tecnología pudieran intervenir, tenían que consultarlo con los expertos que el instituto uh-huh. tenía. Y entonces hicimos muchísimo. Luego vino la creación de la secretaría, se falleció lamentablemente el doctor Drucker, uh-huh. y han puesto en la secretaría a un contador. Yo respeto muchísimo a los contadores, pero imagínate tú que me pongan a mí a hacer la contabilidad de una empresa mediana, uh-huh. grande o regular, pues seguramente que la empresa
y,
va...
Y aquí hay un tema de vinculación con la sociedad, justamente. O sea, aquí hay un tema de vinculación con la sociedad. Yo le quiero preguntar a la gente que nos escucha, y yo creo que a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado muy, muy frecuentemente, que escuchas a un niño de, no sé, 10, son 11 años, 12 años, preadolescente, es que quiero ser biólogo. No, a ver, muchacho, estudia contabilidad, estudia derecho, estudia ingeniería, estudia algo que te deje. Bueno, es que no sabes lo que te puede dejar ser biólogo, ¿no? O sea, desde ese punto estamos totalmente perdidos como, sí. como sociedad. Oye, yo quiero ser físico. ¿Cómo físico? ¿Qué es eso? Quiero ser químico. Híjole, a lo mejor porque te dan chamba en una farmacéutica.
Por eso son tan importantes espacios como este, donde se divulga la ciencia, donde se uh-huh. habla de ciencia, que no lo tienen todos los medios.
Es muy difícil, es muy difícil abrirlos también.
Claro.
Doctor, mira, tú mencionabas hace rato el tema de becarios, que tiene que ver con lo que estás diciendo. Uh-huh. ¿Qué es lo que yo creo que estamos haciendo de manera muy torpe por no tener una visión integral y por no tener apuestas de largo plazo? Estamos incrementando nuestra formación de doctores, como yo creo que nunca se había hecho en este país, pero estamos formando futuros desempleados o no sé qué es lo que van a hacer. Uh-huh. ¿Por qué estamos formando futuros desempleados? Pues porque no se han fortalecido las instituciones que los vayan a acoger.
Claro.
Porque no se han construido las nuevas instituciones que los van a acoger. Uh-huh. Y porque los empresarios siguen sin entender, salvo honrosas excepciones, cómo se come la ciencia y la tecnología. Y como bien decía la doctora Orozco, sin ciencia no hay innovación ni desarrollo tecnológico. Punto. O sea... Simón Pérez, ustedes conocen quién era Simón uh-huh. Pérez, ustedes saben lo que pesa uh-huh. Israel en materia de claro. ciencia, ustedes saben que Israel invierte más del 4% del PIB en materia científica.
Tenemos el dato ahí, perdón,
sí. Arturo, del 4% está en 3.8, casi 4%
¿México?
De México, el 0.53%. El 0.53%.
Okay, o sea, Israel, sí. país mucho más pequeño, país sí. en formación, en ciernes, porque es un país relativamente joven, invierte el 4% de su Producto Interno Bruto y nosotros, ¿qué?
0.53% este año.
Lo que yo te quería decir es, ¿qué es lo que decía, lo que terminó diciendo en sus últimos años Simón Pérez? Dijo, el siglo XXI es el mundo de la ciencia, y dos, en el futuro el poder de los países, el poderío, la fuerza de los países, ya no se va a medir si tiene recursos naturales o no, cuánta mano de obra, se va a medir por la capacidad de innovación. Y la capacidad de innovación es ciencia. Uh-huh. Y eso acá en este país lo seguimos sin entender. Entonces, ahí sí tiene que haber un cambio significativo. Y creo que también los científicos estamos obligados ahora a salir a la calle y abrir la boca y decir lo que está pasando. Y cuando tú hablabas hace rato de élites científicas, por desgracia, el mundo de la ciencia es un mundo muy conservador. Uh-huh. Y los científicos que llegan al pedestal, lo que quieren es el cultivo, y que les estemos echando incienso y todo lo demás. Bueno, uno ve los apoyos para la ciencia, siempre van a la gente más formada, con más trayectoria, y los jóvenes que son los que traen la creatividad, siempre los dejan al final porque no tienen experiencia. Y los grandes trabajos de científicos reconocidos se dan en los 25, 30, 40 años, no cuando ya están tienen 70 años y andan caminando con el tanque de oxígeno, con todo el respeto uh-huh. que me merecen. O sea, hay que hacer un cambio, claro. pero también las élites y los grupos de investigadores en este país tenemos que entender que tenemos que darle entrada a los jóvenes y tenemos que pelear para abrirle los espacios a la ciencia y cambiar esta visión, como dice la doctora Orozco, de un país maquilador de conocimiento.
Y se nos ha ido el tiempo como agua, quisimos dedicarle un espacio un poquito más amplio, digo 15 minutos en radio, es mucho en medios electrónicos, y se nos el tiempo, les pido que por favor repitamos este ejercicio muy pronto y solamente para concluir, porque nos están escuchando muchos candidatos y equipos de candidatos y políticos, a ver cuál es la petición concreta, rapidísimo, así en 30 segundos, algo que se pueda...
Mira, yo les pediría a los candidatos, de hecho, un grupo de profesores en el CIMVESTAB ha escrito una carta a todos los candidatos, porque en el CIMVESTAB la ciencia está en crisis, hay quienes están pagando las investigaciones de su bolsa. Yo les pediría a los candidatos un plan maestro para el desarrollo científico de este país. Y les diría que ese plan maestro tiene que mirar hasta el jardín de niños, para formar el pensamiento científico de los niños, de nuestros niños, y luego tiene que pasar por la educación básica, tiene que pasar por la universidad, el posgrado, y luego lo que decía Rafael muy acertadamente, tiene que haber instituciones que acojan el talento mexicano. Hay mucho talento en este país, pero nos falta dónde desarrollarlo. ¿Y qué cosas tendría que hacer la ciencia mexicana? Una, generar conocimiento, porque es un absurdo que se diga que no vale la pena la ciencia básica. Y la otra, enfocarse también a los problemas del país. Es decir, resolver con ese conocimiento y con el conocimiento universal los problemas que hay en México. Esas dos cosas creo que tendrían que estar en el plan maestro de todos los candidatos, y pues desafortunadamente no hemos oído hablar de ciencia. Quisiera que, ojalá pues, que nos tomaran en cuenta a los científicos y...
Ojalá que lo escuchemos muy pronto.
Y empecemos a escuchar
Arturo,
eso.
Una conclusión rapidísima.
Creo que se tiene que cambiar el establishment. El sistema científico mexicano, aún con o con menos recursos, no está funcionando y tiene que cambiar. Y eso implica no solo abrir espacios a los jóvenes, sino también buscar sistemas de jubilación. La regionalización de la ciencia en el país es urgente. Pero bueno, hay muchos pendientes que abordaremos más adelante.
Les ruego que volvamos a hacer otra sesión muy pronto, a lo mejor la siguiente semana o en 15 días, volver a repetirlo, porque sí es fundamental, es un tema que está ahí. Además, ya va a estar más álgido el asunto de la campaña y ya veremos si lo toman o no en consideración.
Se supone, Luis, que el próximo debate, en el tercer debate, se podrá abordar ese tema, ¿no? El debate a la presidencia, ¿no? Por los candidatos presidenciales. Espero que se abra
esa posibilidad. Hagámoslo, ojalá que lo podamos hacer. Abiertos los micrófonos siempre. Gracias, doctora María Esther Orozco. Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ti, Luis.
Doctor Rafael Oyola, muchas gracias.
Gracias y gracias por la invitación.
Arturo Barba, Viernes de Ciencia. Mil gracias.
Al contrario, Luis.
Gracias, Arturo.
Noticias MBS con Luis Cárdenas.